14 versículos en el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y quiero ahora compartir con ustedes algo acerca del libro de Ruth. Vamos a estar estudiando en los próximos unos 2 meses, más bien, este verano. Tengo otra serie que es larga y prefiero esperar hasta después del verano para comenzar. Pero quiero compartir con ustedes una información, unos datos básicos del libro de Ruth. Primero, un bosquejo del libro de Ruth. No lo tienen sus notas, pero lo tienen allí. Primero, la aflicción y se divide el libro en 5. Yo lo dividí en 5 secciones. La aflicción y la congoja de Noemí. Vemos que ella estaba muy afligida, desamparada, decía ella, sin esperanza. Perdió su esposo, sus dos hijos, quedó con nada, ni siquiera un nieto, nada. Y para completar, estaba en tierra extranjera, iba a regresar a su tierra de Israel. La aflicción y la congoja de Noemí, el primer capítulo. Pero hay unos versículos en el primer capítulo, y eso es la determinación de Ruth, versículos 15 a 18, la determinación de Ruth. Ella fue determinada en seguir a su suegra, y hablaremos de eso en otro tiempo, no hoy. Después vemos la soberanía de Dios en capítulo 2, la tercera sección, la soberanía de Dios. Y vamos a ver como Dios obra y arregla las cosas y bendice a Noemí, aunque ella ni siquiera se dio cuenta hasta después. Y vamos a aprender mucho en nuestras vidas, como Dios Él opera en nuestras vidas, aunque nosotros a veces ni siquiera damos cuenta. Y después la obediencia de Ruth. Era una nuera, y la digo nuera, pero se convirtió en hija. Pero fue una nuera o hija obediente. Ella hizo todo lo que decía Noemí. En capítulo 3 lo encontramos. Y después la redención de Ruth por Boaz. Y aquí aprendemos algo y vamos a, en el fin de la serie, aprender acerca del pariente redentor. En inglés se dice kinsman redeemer. Y vamos a ver cómo él pudo redimir a Ruth. Y por supuesto a Noemí también. Pero más adelante vamos a estudiar eso. Este libro se divide en 5 secciones. Y hay 4 personajes principales en el libro de Ruth. Bueno, 3, pero un cuarto. Vamos a ver quién es. Primero es Noemí. Primero el enfoque está en Noemí y su aflicción. Después vamos a ver Ruth y su lealtad y su fidelidad, su determinación de seguir a pesar de todo. Lo vemos Noemí y Ruth, su nuera. Después Boaz, que era familia de Elimelec, el que murió, de la familia del esposo de Noemí. ¿Y quién era Boaz? Muy interesante. Para que sepan, él era el hijo de Rahab, la ramera que se convirtió. Entonces, muy interesante, vemos aquí esos 3. Y primero Noemí, después Ruth, después Boaz. Pero el cuarto es el Señor. Él está poniendo todo en orden. Y es un libro muy, pero muy bonito. Y a la vez, también muy fascinante, porque nos enseña a nosotros, si lo aplicamos, a confiar en el Señor y no en las circunstancias. Entonces, ahora, mi primer mensaje quisiera compartir con ustedes es las decisiones y sus consecuencias. O las decisiones siempre traen consecuencias. Buenas o malas, pero traen consecuencias. Si sembramos manzanas, no vamos a recoger naranjas. Y si sembramos chiles, no vamos a recoger tomates. Tú recoges lo que tú siembras. ¿Okay? Entonces, antes de sembrar, es bueno pensar lo que vas a recoger. Pero veremos en el caso de Noemí, y más bien a su esposo Elimelec, veremos en el caso que las decisiones que tomamos en la vida tienen sus consecuencias, traen consecuencias. Y a veces la decisión puede aparentarse como algo lógico, razonable, pero las consecuencias demuestran siempre que las apariencias nos engañan. ¿Sabe? Noemí dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y la pregunta que debemos de hacer es esta. ¿Era realmente necesario o fue necesario de veras que Elimelec y su familia salieran de Belén, porque de ahí eran? ¿Era necesario de veras que él fuera a vivir en los campos de Moab, que era una nación maldita por el Señor? ¿Y sabe quién eran los moabitas? No sé si ustedes saben. Pero los moabitas son fruto del incesto. Cuando Lot perdió su esposa porque se convirtió en un pilar de sal, recuerda que las 2 hijas lo embriagaron y se acostó a la mayor, después a la menor, y él era Moab y Amón, eran los amonitas y moabitas, eran la descendencia de esos 2 niños. Y ellos eran muy idólatras. Y cuando cuando Israel estaba saliendo de Egipto, recuerda que los moabitas no querían dejar que pasaran por su terreno. Entonces, era una nación que de veras Dios no la vio con mucho agrado. Aunque era familia de Israel por medio de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham. Pero el hecho es que Moab no era una nación, podemos decir, que adoraba al mismo Dios de Israel, a Jehová, a Cristo. Entonces, ¿dónde preguntarnos? ¿Era de veras necesario que la familia Elimelec saliera de que saliesen ellos de Israel, sí hubo una sequía, hubo hambre. Pero no todos salieron. Y obviamente ella regresó. Ahí estaba Booz, que era familia de Elimelec. Y había otro más cerca de Booz, que era familia de Elimelec. No, no todos salieron. ¿Por qué salieron ellos? Entonces, y podemos decir, bueno, si no hubieran salido, entonces no hubiéramos sabido de Ruth. Bueno, eso no justifica la precipitación, podemos decir, de Elimelec. Porque también podemos decir, bueno, entonces debemos de recompensar a Judas porque traicionó al Señor. Y por medio de su traición, el Señor fue crucificado. Entonces fue muy bueno lo que hizo Judas. No, Dios no justifica el pecado por el hecho que Él sacó algo bueno del pecado que nosotros hacemos. El hecho que nosotros pecamos, Dios a veces saca algo bueno de nuestras maldades, pero Él nunca justifica nuestras maldades. Entonces, Elimelec era un hombre que tenía una cosa, él tenía dinero, él tenía una familia, pero él se fue. Entonces, vamos ahora a ver aquí acerca de lo que podemos observar. Podemos observar que aún en nuestros fracasos, Dios produce buenos resultados. Él nos bendice a pesar de nuestros errores en la vida. Y todos sabemos que es verdad eso. No estamos excusando ni aprobando el pecado, nada más reconociendo la misericordia de Dios en nuestras vidas. La decisión de Elimelec es la primera cosa que vamos a ver. Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ok, hubo hambre. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Entonces vemos aquí primero que él hizo lo que bien le parecía. Dice, ¿cómo tú sabes eso? Porque aquí vemos un clue, como dice en inglés, una pista. Dice aquí en versículo 1, primeras palabras. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué hacían los hombres cuando gobernaban los jueces? Bueno, mira conmigo el último versículo del libro de Jueces, que está merito antes de Ruth. Y vemos aquí, ok, entonces en Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es repetido porque en 17 también encontramos, versículo 6, capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, no había un rey humano, pero Dios era rey y no le hicieron caso. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y le pareció bien a Elimelec a salirse e irse con su familia a Moab. Entonces, él vivió durante el tiempo de los jueces. Y eso era la norma. Ahora, tenemos que ver aquí entonces también. Ok. Aunque los hombres hacen lo que bien les parece, eso nada cambia. Hoy en día es igual. La gente hace lo que les parece, hace lo que quiere. Pero lo que sucede muchas veces es que después pagan las consecuencias. Yo me pongo a pensar. ¿Cuántas personas hoy se están muriendo de sida? Se están muriendo de sida porque hicieron lo que bien les parecía. ¿Cuántas personas hoy viven en las calles mendigando a esos homeless? Porque cuando era más joven hicieron lo que bien les parecía. ¿Sí ve todas esas cosas que tenemos que ver, hermanos? ¿Cuántos divorcios existen hoy porque hicieron lo que bien les parecía? ¿Y cuántos niños son huérfanos hoy? Porque los padres hacían lo que bien les parecía. Pagamos las consecuencias. Y pagamos y pagamos. Y como que como humanos no aprendemos. Él hizo lo que bien le parecía. Porque él vivía durante los jueces. Y en los jueces, en esos días, lo que a ti te parece bien, hazlo. Pero hay un problema con eso. Porque hay un camino que le parece muy bueno al hombre. Pero su fin es camino de muerte. Entonces la apariencia se engaña, lo que bien le parecía. Y él tomó una decisión muy precipitada, ¿okay? Basada en las circunstancias. Hubo hambre, tenemos que irnos. Pero fueron a morar en los campos de Moab. No buscaron un lugar de campo a campo, acá para acá, donde había trabajo, donde había oportunidades. ¿Y sabe qué, hermanos? Le voy a decir una cosa. Los judíos vivieron 400 años en esclavitud. Y Dios les prometió una tierra. Y cada familia iba a recibir su porción. Era mucho más que un solar. Era acres y acres. Y ahora que el Señor detuvo la lluvia, lee el libro de Jueces, lo que pasa. Buscaban al Señor y les libraban. Se alejaban del Señor y los enemigos venían. Y era como un yoyo la vida del pueblo en Jueces, en los Jueces. Pero él menospreció o despreció su herencia. Algo similar a Esaú. Porque había pan en Moab, y como no había pan en Israel, en vez de confiar en el Dios y arrepentirse al pueblo, muchos se fueron a Moab y otros lugares. Y Moab no era muy lejos de Israel, era cerca. Es como aquí, Texas y Tamaulipas. No era muy lejos. Es muy importante tomar en cuenta eso. Pero Dios lo dejó ir. Y él, cuando tomó la decisión de irse, él involucró a toda su familia en su decisión. Y nosotros como padres y madres tenemos que entender, no estamos solos en nuestras decisiones. La decisión que tomamos afecta a nuestras familias. Y aquí lo vamos a ver muy bien. Entonces la decisión de Elimelec, lo hizo lo que bien le parecía. Él tomó una decisión precipitada, fue muy impulsivo. Basando su decisión, no en oración y buscando otro de Dios, él buscó la prosperidad. Aquí a pan, vamos aquí. Y él involucró a toda su familia en su decisión. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, porque la decisión de Elimelec es como la decisión de muchos hoy en día. Tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias. Siempre buscamos donde el pasto es más verde. Y pensamos, eso tiene que ser voluntad de Dios. Cuidado con eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión de Elimelec? Primero, él murió en una tierra extraña. Una tierra que no era de él. Él murió en un pueblo apartado de Dios. En vez de haber sepultado con sus padres en su terreno, él murió en Moab. Eso es muy triste. Y ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque ahí murió, versículo 3 dice, y murió Elimelec. Pero todavía estaban en Moab, porque sus hijos tomaron mujeres moabitas. So, no regresaron a Israel. Y vemos a Judá, estaban en Judá, la tribu de Judá, en Belén. Entonces vemos aquí que él murió en una tierra extraña. No fue honrado por los moabitas, él era un extranjero. Y en su propia tierra, donde hubiera sido venerado y respetado, nadie se enteró porque él estaba allá en Moab. Recuerda que no había teléfonos y nada de eso, internet en aquel entonces. Ahora, sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. Y eso fue algo en contra de la voluntad de Dios. Es muy importante entender eso. Muchos dicen, pues Ruth era una mujer de Dios. Un momento. Y vamos a ver aquí que su conversión sucedió en 1:15. Si usted ve lo que dice Ruth, las palabras famosas. Pero bueno, primero lo que dijo Naomi. Dice en 1:15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Por qué Noemí dijo eso? Porque ellas tenían sus dioses. No eran adoradoras de Jehová de la Biblia, de Israel. Eran adoradores de dioses paganos, de los moabitas. Eran moabitas. Entonces fue en versículo 16 que vemos la conversión de Ruth. Porque si Ruth se hubiera convertido antes, Noemí nunca le hubiera dicho, vuelve a tus dioses. Noemí adoraba a los otros dioses. Ruth adoraba a los otros dioses antes de este momento. Es muy importante entender eso. Y le explico la semana próxima, porque no quiero enfocar en Ruth ahorita. Pero Ruth era una moabita, no era del pueblo de Israel. Y adoraba a dioses ajenos. Ahora, ¿qué dijo el Señor tocante eso? Eso es muy importante. Y quiero que miren conmigo en Éxodo 34. Es el, Éxodo 30, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 34. Lo que Dios dijo a los israelitas. Y dice aquí en versículo 15 y 16. Fue muy claro. Y él dijo. En capítulo 34 de Éxodo. Versículo 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Si siempre la religión del mundo tiene una atracción que la cristiandad no tiene. Si la religión del mundo siempre traía algo sensual. Había muchas cosas que ellos podían hacer. ¿Se ha fijado? Hermanos, aún los católicos. Ellos pueden tomar y bailar, nadie dice nada. Ah, pues un cristiano toma. Tú eres cristiano, ¿por qué lo hiciste? ¿Se ves? ¿Ves? Así es. Los musulmanes, ellos pueden matar gente, hasta torturar a la gente, y no les importa. Nosotros como cristianos no creemos en eso. Ahora, yo no estoy en contra, voy a ser franco, que el gobierno tortura para salvar vidas. No tengo problema con eso, porque Dios dio la espada al gobierno. Pero no para un cristiano hacerlo por venganza o como porque por defender su doctrina. Nosotros confiamos en Dios. El gobierno tiene su papel y la iglesia tiene su papel. La iglesia no carga armas, el gobierno sí. Yo no tengo nada contra esas cosas. Pero es muy importante entender, los del mundo tienen otra... ¿Sabe? Los satanistas que adoran a Satanás, ellos tienen sus orgías, ellos tienen fornicación, adulterio, ellos tienen drogas, tienen buen tiempo. Sí, tienen cosas que atraen la carne. Y en aquel entonces era igual. Ellos tenían sus diosas. Astaroth era una de esas diosas femeninas y tenía ellos sus prostitutas sacerdotisas. Y entonces los hombres les encantaba ser seguidores de esas diosas. ¿Se ves? Entonces, por eso es muy importante entender, el Señor nos enseña a vivir de una manera correcta, santa, sin mancha. No vidas aburridas, por supuesto, como lo del mundo nos acusan, porque tenemos buen tiempo, pero lo hacemos dentro de los confines de las Escrituras, dentro de lo que la Biblia nos enseña que es correcto. ¿Okay? Entonces, ellos, créemelo, ellas eran moabitas, y misma Noemí, si se hubieran convertido hacía años, tenía 10 años allí, me hubiera dicho, ven conmigo, pero vuelve a tus dioses, porque tenían sus dioses. No, hombre, hermano, usted lee la Biblia, durante la jornada en el desierto, todavía tenía sus dioses y sus ídolos, los israelitas, cuanto más unas moabitas. Entonces, ¿entiendes? Raquel tenía un ídolo que había escondido, que robó de su padre, y era esposa de Jacob. So, existían ídolos. Y Dios dijo, no quiero que usted entregue sus hijos a sus hijas. No toma sus hijas por esposas. Porque después sus hijos van a fornicar, hablando sexualmente y espiritualmente tras otros dioses. No, entiéndeme, es muy importante entender eso. Uno piensa, ¿por qué murieron estos hombres allá? Estoy puesto a pensar que tal vez, es una teoría mía, pero tal vez era un juicio de Dios sobre Elimelec y sus hijos. Porque él se fue a un lugar donde Dios no quería que se fuera. Mas él fue. Entonces, vemos aquí entonces, que sus hijos se casaron con mujeres extranjeras, y esto siempre sería un problema, como hemos visto en Éxodo. Siempre iba a ser un problema que Jehová advirtió que eso iba a contaminar a su pueblo. Y no estaban de traer una hija de los moabitas aquí con nosotros. Fueron a vivir allá. Entonces, ven ustedes las consecuencias de la decisión de Elimelec. Y puede ser que era un hombre de Dios, pero se equivocó en esa área. Y vemos aquí también que su esposa se convirtió. ¿De qué? En una viuda pobre y sola, sin familia. ¿Sabe? Ella misma dijo en sus propias palabras en 1:21, cuando regresó: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Está diciendo, Dios me quitó todo. Ella no dijo que el diablo me lo quitó, los moabitas no la mataron. Dios, Jehová. Jehová me volvió, me hizo volver con las manos vacías. Entonces vemos aquí que ella se convirtió en una viuda pobre y sin familia. Se fue llena, dice ella, y regresó con las manos vacías. Siempre regresamos con las manos vacías cuando vamos al mundo. Cuando salgamos al mundo y regresamos a Dios, regresamos con las manos vacías. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Fue con todo ese dinero, la herencia de su padre. Lo malgastó y después los puercos comían mejor que él. Y regresó con las manos vacías. Cuando tú vas al mundo, tú te alejas del Señor, yo te garantizo, lee su Biblia, vas a volver con tus manos vacías, con tus ojos llenos de lágrimas, con tu vida hecha pedazos. Y es capaz que tú vuelves a Dios, pero tenlo por seguro que no vas a volver como saliste, porque el mundo es cruel. O puede ser que tendrás dinero y tendrás buen trabajo. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando tu vida está destrozada, tus aspiraciones ya hechas al suelo, ya tus sueños no se realizan, gastaste tu vida, tus hijos andan mal, porque contaste con tu posición en la vida y nunca buscaste al Señor. Sí, piénsalo. Cuando vamos al mundo, salgamos al mundo, no vamos a regresar como salimos. Es una buena lección. Y no a mí lo aprendió, pero con mucho dolor. 10 años hasta que aprendió su lección. Pero ella regresó, no alegre, sino amargada. Y vemos aquí también que ella salió con esposo e hijos y regresó sin ellos. ¿Sabe? ¿Qué vale más que tu familia? Ellos salieron por la comida, por una buena vida. Ella regresó sola. Y eso es triste. Pero también vemos aquí que la vida de Noemí cambió. Ahora mire, es muy importante eso. Cambió de una vida placentera en una vida amarga. Ella misma dijo eso. Mira 1:20. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí quiere decir placentera. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No, para la quería que le llamara Mara. En versículo 20. Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Y qué significa Mara? Amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Está echando la culpa al Señor ahorita ella. El Señor me hizo eso. El Señor me hizo el otro. Pero ¿sabe qué? Es muy importante entender eso. Mira lo que dice ella, lo que el Señor le hizo a ella. Vamos a empezar con versículo 13, 1:13. Dice: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Dice: ¿habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? No quería ser amarga. Amargura para él. Le dolió viendo a sus dos nueras, jóvenes, sin marido, sin hijos. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y eso es la idea que tenía Noemí, que Dios estaba contra ella. Ese versículo hemos visto aquí, ¿verdad? Versículo 13. Pero vamos a seguir más, versículo 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me siento amargada y es culpa de Dios. ¿Ves? Dios me ha hecho amargado. Déjame decir una cosa, Dios no amarga a nadie. Si tú eres un amargado, es tu culpa. No haya hecho culpa a Dios. La verdad es. Andas como andas chupando limones todo el día, bien amargado. Hey, Dios te quiere bendecir, pero Él también disciplina. Y si la disciplina de Dios produce amargura en tu vida, el problema no es la disciplina de Dios, es tu reacción a la disciplina de Dios. Pero no, a mí no es diferente que nosotros, yo tengo que aprender. Nada más voy a dar un clue, una pista. El fin del libro, Noemí, es muy diferente la mujer Noemí que encontramos ahora con la Noemí que vamos a encontrar en el fin del libro. Dios está obrando en su vida, es un proceso. ¿Ok? Y vemos aquí en versículo 21. Y me fui llena, pero otra vez, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿O por qué saliste? ¿Ves? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? ¿Se ves? Y el Todopoderoso me ha afligido. Toda la culpa echando a Dios. Hay cinco casos aquí, en versículo 13, 20 y 21. Cinco acusaciones de ella. Ella vivía con eso. Yo soy un objeto de todo lo que Dios está haciendo contra mí. Yo soy una víctima, es mi culpa. Dios me está haciendo sufrir. Todo mi sufrimiento se lo debo a Dios. Es lo que está diciendo ella. No es lo que decimos nosotros a veces. Si Dios nos quiere enseñar algo, echamos la culpa a Él. ¿Y por qué me has hecho la vida así? ¿Por qué me has dado eso? ¿Por qué me quitaste eso? ¿Por qué eso el otro? Y el Señor está en el cielo tratando de corregirnos. Hacemos decisiones sin tomar en cuenta. Eso es muy interesante en nuestras vidas, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana sin tomar en cuenta. Ah, pero cuando vienen las pruebas es culpa de Él. Mami, ¿te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar? Hacemos cosas que no debemos de hacer y cuando sufrimos las consecuencias es toda culpa de Él. Nunca es culpa del que está en el espejo, nunca. Siempre es culpa del Señor. No es diferente. Y aquí está Noemí. Ella puede haber tal vez dicho algo a su esposo, hey, no salgas de aquí. O puede ser que ella siguió a su esposo y está pagando las consecuencias. El hecho es, ha habido decisiones mal hechas, decisiones precipitadas, impulsivas. Y ahora está pagando las consecuencias. Perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. Sí, es muy importante eso. Ella dejó la amargura controlar sus pensamientos. Y eso fue un problema. Ella pensaba esas cosas por su amargura. Y como estaba amargada, su amargura controló o contaminó o influyó sus pensamientos. Pues hay que renovarlos cada día, dice la Biblia en Romanos 12. Hay que renovar nuestros pensamientos. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Para pensar si alguna virtud, esto o lo otro. Pensad en esto. Hay que pensar en cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? El hecho que tú vives hoy. Dios te ha dado otro día. Nueva fue su misericordia para contigo este día. ¿Le ha dado la gracia por este día que te ha dado? ¿Sabe? Y sentimos mucho. Y de veras, la pérdida de nuestra hermana Laura. Pero ¿sabe qué? Acuérdate. Y se digo con toda solemnidad. Y no para hacer burla de nadie, asustar a nadie. Pero la hermana Laura no es la última que va a perder un ser querido en este mundo. Y puede ser en esta iglesia. Dale gracias a Dios por tus hijos, cada día que los tiene. Porque tú no sabes si a ti te va a tocar lo que tocó nuestra hermana. No sabemos. Y tenemos nosotros que estar pendiente de esas cosas. Y le voy a decir eso con todo mi corazón. ¿Okay? Demos gracias por todo el aire que respiramos. El hecho que estamos aquí hoy. El hecho que estamos aquí hoy. Es gracia de Dios. Es misericordia del Altísimo. Nadie aquí puede torcer el brazo a Dios para darle nada. Todo lo que tenemos viene porque Él es bueno con nosotros. No hay lugar para amargura. Explico. Y sabe, hay hombres que se enojan por cualquier cosita que les pase en la vida. Pero le voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay gente que se enoja porque les duele la cabeza. ¿Tú has puesto a pensar? Tú tienes vida. Los muertos no sienten dolor de cabeza. ¿Tú has pensado? Es que me canso que siempre mis hijos no me dejan dormir. O no arreglan su cuarto. Pues gracias a Dios. Pero hay parejas que nunca pudieron tener hijos. ¿Sabían ustedes eso? Mi pie me duele mucho. Hay gente que no tiene pies. Sí, hay que pensar cosas así y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. A eso me refiero. Pero Noemí perdió a su esposo, sus dos hijos y algo más. Ella nunca tuvo nietos por medio de estas, de sus hijos. Entonces, aparte que ella perdió a su esposo y sus dos hijos, perdió toda esperanza de tener una herencia. Ahora, Dios la tenía en ese momento. Ahora, nosotros sabemos que el futuro cambia para ella, porque estamos leyendo el libro. Pero ella no sabía eso. Y tú y yo nunca sabemos lo que nos espera el día de mañana. No sabemos. Pero ella dejó la amargura controlar su manera de pensar. Ahora quiero terminar con la misericordia de Dios en nuestros fracasos. ¿Sabe? Lo que Noemí no percató, no supo. Porque ella traía un diamante entre las piedras y no se dio cuenta. O sea, si hay un tema que yo podría decir, ¿de qué se trata el libro de Ruth? Es un diamante entre las piedras. Hasta si yo estuviera titulando el libro de Ruth, un diamante entre las piedras. ¿De qué piedras? Bueno, primeramente, ella traía entre las piedras un diamante. Dice, ¿cómo? Si la Biblia dice que los que no conocen a Cristo tienen corazones de piedras. Moab era una nación de corazones de piedra. Pero esos los diamantes, yo no soy experto, nunca he encontrado uno de esos, pero dicen que hay lugares donde hay muchas piedras y ven cuando se encuentra un diamante. Y se ve como cualquier piedra. Es cuestión de limpiarlo y todo, es diferente. Pero se ve como piedra, pero no es, es un diamante. Es una piedra muy especial. Y lo que ella no sabía, mientras andaba en su amargura, pensando en su, en inglés se llama pity party, sus dolores, sus fiestas de dolores, de lástima, pobre yo, estoy sufriendo, bla, 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 ya no soy placentera, soy amarga, no me llama Noemí, llámame Mara, todo eso. Estoy sufriendo, y así soy, y así quedaré yo. Dios la estaba bendiciendo, ni siquiera se dio cuenta que traía a su lado una mujer que algún día le iba a dar un nietecito y esa mujer iba a estar en la genealogía del Rey de Reyes. O sea, esa es la cosa que muchos no entienden. Y muchas veces Dios, a pesar de que ella pensaba eso, Dios le estaba concediendo algo más. Ella perdió dos hijos. Dios le estaba concediendo una hija. Una hija. Ya no iba a ser como una nuera. Vamos a ver que Ruth se convirtió no solamente en una seguidora del Dios de Israel, pero cambió su papel. Ya no era nuera, iba a ser hija. Y Noemí todo el tiempo ni se dio cuenta de este gran diamante, esa joya que Dios estaba preparando para dárselo a ella. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Ella iba a ser una hija virtuosa, una mujer virtuosa, cuya lealtad y amor iba a durar hasta la muerte. Y te digo una cosa, Ruth la Moabita, nadie pensó que era alguien importante. Una viuda joven con otra viuda más grande, dos viudas caminando por allá. ¿Y quién hubiera creído que en Ruth, ahí estaba la abuela, la bisabuela de David? Es interesante. Noemí no tenía menor idea. Entonces, no piensa porque tú estás sufriendo que Dios ha olvidado de ti. Y eso es la lección que tenemos que aprender. Antes de entrar en el tema de Ruth, en la persona de Ruth, hay que pensar en Noemí. Y algo más que tenemos que ver de Noemí, con toda su amargura, yo sí creo que ella era una mujer de Dios. Y le digo por qué. Porque ella tiene que haber sido un buen ejemplo para Ruth, para que Ruth le siguiera a ella. Y para que Ruth le dijera, tu Dios será mi Dios. Ay, tu pueblo, mi pueblo. Y es muy importante entender, tú estás sufriendo Todos estamos sufriendo alguna cosa. Pero en la vida hay tiempos más difíciles que otros. A veces vienen tormentas. A veces viene una lluviecita. Pero Dios siempre está obrando a pesar de nuestras circunstancias. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, puede ser que tú te sientas ahora amargada como Naomi, o tal vez te sientes triste, o tal vez tú estás en dudas y no sabes por qué está pasando lo que está pasando en la vida. Pero acuérdate de algo. Cuando tú colocaste tu fe en el Señor Jesucristo, en el Señor de señores, tú colocaste tu fe en el Todopoderoso y en el Soberano. No todo lo que Él hace es agradable, hermanos. David también perdió a sus hijos. Acuérdate, David también fracasó. David también cometió adulterio y aún tuvo que ver con la muerte del esposo de Betsabé. Abraham también cayó y tuvo mucho miedo y fue a Egipto. Y hubo consecuencias. ¿Qué fue la consecuencia de Abraham? Lot se acercó al mundo. Abraham mintió cuando tuvo miedo. Huyó cuando tuvo miedo. Entonces, Jacob engañó también. Jacob engañó a su padre y aprovechó del hambre de su hermano. ¿Ven ustedes? Y podemos seguir. ¿Sabe? Como le dije, Pedro, le dije otra vez, falló a su Señor. 3 veces lo negó. Vemos que Juan Marcos falló a Pablo y a Silas. Ya no quería, Pablo ya no quería a Marcos con él. No, hombre, este te deja plantado. No, él no puede ir con nosotros. Porque él huyó y volvió a casa porque tuvo miedo en el viaje misionero. ¿Qué pasó? Dios usó a Bernabé y tenemos el Evangelio de Marcos, de aquel cobarde que huyó, que Pablo no quería trabajar con él. Pero en el fin de su vida, dice Pablo, que Marcos es útil para mí en ministerio. Él cambia inútiles en personas inútiles en personas útiles. Y Noemí, un día, vamos a ver que ella iba a cuidar de este bebito. Que iba a ser un día, iba a estar en genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es eso. Dios, yo tenlo por seguro. Quiero leer porque si lo digo nada más y no miran conmigo, no van a recordar. Pero mira conmigo en Filipenses 1:6. Y voy a terminar con eso. Filipenses 1, versículo 6. Dijo Pablo. 1:6 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero yo sé que parece que mentí, pero no, se me vino otro versículo que quiero mostrarles. Pero recuerdo lo que dije aquí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. Pero quiero decirles eso y termino. Así, ahora sí, mira conmigo en Hechos 14:22. Apenas se me vino a la mente ahorita. Hechos 14:22. ¿Qué dice Pablo? ¿Okay? Y él está yendo a las iglesias confirmando el ánimo de los hermanos. Pero dice Pablo en versículo 22, 14:22 de Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Déjenme decirles, no es fácil seguir a Cristo, cuesta. Con muchas tribulaciones entraremos. Por eso dice la Biblia, los cobardes no entrarán. Por eso dice la Biblia, calcula el gasto. Calcula los gastos si tienes para acabarla. Cuesta para seguir a Cristo. Y vienen pruebas. Y hay unas horribles que vienen en la vida. Unas insoportables a veces. Y otras nada más es una molestia continua. Pero ¿sabe qué? en esos momentos, cuando llegamos a la presencia del Señor, vamos a ver que ahí es cuando más la gracia de Dios nos sostenía. Es cuando Él nos estaba moldeando según la imagen de su Hijo. En momentos de tribulaciones, es cuando Dios está obrando y preparándonos para algo mejor. Noemí no lo sabía, ni nosotros sabemos, pero por fe andamos y no por vista. Confiamos en Dios. Él no siempre nos muestra el fin del asunto, pero sabemos quién tiene el fin en sus manos, y es el Señor. Yo quiero ahora darles una oportunidad. Si alguien en este lugar necesita arreglarse con Dios, tú has sido una persona amargada, murmuradora, una persona quejona tal vez, y tú amas al Señor, pero tú fallas en esa área. Yo no más quiero decirle, no confiesa nada a mí, yo ni quiero que me venga a mí, quiero que vaya al altar y habla con tu Cristo, porque Él necesita escuchar de tu corazón lo que tú tienes para decirle. Yo no soy nadie para que tú me confieses tus faltas, tú ve, habla con el Señor. Pero si alguien en este lugar quisiera tener un encuentro con Cristo, ahora sí pasa conmigo. Tú puedes orar con alguien fuera de aquí, y esa persona, uno de los ancianos, te mostrará cómo recibir a Cristo. O si alguien aquí ya tiene a Cristo, dice, ya es tiempo, tengo que ser bautizado, puede pasar conmigo, haga su decisión. No vamos a bautizar hoy, pero ya puede ser tu decisión aquí. Pero más que todo, si alguien aquí de veras no tiene paz con el Señor, tú andas, despensa la palabra, amargado, amargada, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Él sabe que es dura la vida, Él sabe. Porque Él también perdió a su Hijo. Y Jesús anduvo años sufriendo críticas, oposición, adversidades. Él sabe. Mas Él que ha sufrido, Él sabe sostener a los que sufren. Tenemos que buscarle.